No me importa a quién conozcas, cuánto dinero tengas, ni qué influencia poseas.
El doctor Tony Evans dice que cuando apartas a Dios, alguien o algo más ocupará su lugar.
Así que cuando te alejas de Dios, terminarás con algún Dios que dictará tu visión del mundo. Entonces la cultura estará al mando.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Vivimos en un mundo donde la verdad se ha convertido en lo que cada uno decide que es. Pero esta perspectiva humanista no es nueva. Es la misma mentalidad que desvió al pueblo de Dios en el libro de los jueces. Hoy, el Dr. Evans explica cómo la transigencia espiritual de Israel condujo al colapso cultural y por qué regresar a la verdad de Dios sigue siendo la única manera de revertir las consecuencias. Escuchemos.
Terminamos la vez pasada con el versículo 10. Toda esa generación del capítulo 2 también fue reunida con sus padres, es decir, todos ellos finalmente murieron y se unieron a sus antepasados. Surgió entonces otra generación después de ellos, una generación que no conocía al Señor ni tampoco la obra que Él había hecho por Israel. Los padres no lograron transmitir la fe a sus hijos. Hubo una ruptura espiritual generacional. Y la ruptura espiritual generacional que ocurrió provocó el declive de la cultura. Una de las cosas que dice el final del libro de Malaquías es que cuando venga el mensajero de Dios, restaurará el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Por qué es necesaria esta restauración? Esta restauración era necesaria porque cuando la familia se desintegra, la civilización se desintegra con ella. Mira cuántos problemas sociales enfrentamos hoy en día debido a la desintegración familiar. Ahora los padres habían visto la obra de Dios en el libro de Josué. Ellos habían visto, tenían suficiente experiencia con Dios para conocer la verdad, actuar conforme a ella y habían visto el poder de la verdad. Pero se acomodaron en su fe y no lograron transmitirla. El desastre familiar llevará al desastre nacional. Bien, entonces pasamos al versículo 9. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Aquí estamos hablando de Baal. Él es el ídolo dominante en el Antiguo Testamento y ciertamente en el libro de Jueces. A Baal se le buscaba para proveer fertilidad a la tierra, para que crecieran los cultivos, fertilidad a los animales, para que tuvieran abundancia de animales de granja y reproducción, y fertilidad en la reproducción humana. Pongámoslo de otra manera. La madre naturaleza tomó el lugar del Padre Dios, ¿de acuerdo? Ellos miraban al ámbito natural, pero tenían un ídolo. Así que se convirtió en algo religioso porque el humanismo es una religión. Incluso la ciencia puede ser una religión porque buscas que la creación te cuide, no el creador. Lo cual, cuando llegamos a Romanos 1, habla de ese intercambio del creador por la creación. Así que ellos recurren a Baal y pecan ante los ojos de Dios. Ellos atribuyen poder a la naturaleza en nombre de Baal. Él dice los Baales, lo dice en plural porque es como decir la iglesia, pero luego tener iglesias. Así que existía Baal y luego estaban los lugares más pequeños de operación para la adoración de este Dios. ¿Por qué acudieron a Baal? Porque la fe no había sido transferida. Volviendo al versículo 10. Así que pecaron ante los ojos de Dios y el baalismo se convirtió en una filosofía de vida. Era la forma en que vivías tu vida. Vivías tu vida de manera baalista, es decir, con esta mentalidad u orientación. Se convirtió en una cultura de vida. Y así servían. A los baales, es decir, vivían su estilo de vida basado en este marco de referencia religioso. Así que se están apartando de Dios. Y abandonaron al Señor, versículo 12, el Dios de sus padres. Siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos, dice el versículo 12, que estaban entre ellos. Bien, observa eso. ¿Qué están haciendo? Están siguiendo la cultura en la que están. Pongámoslo de otra manera. Ellos no influyeron en la cultura. La cultura los influyó a ellos. Así que aquí es donde el sistema escolar está influyendo en tus hijos o los medios de comunicación están influyendo en tus hijos. En otras palabras, se han alejado del Señor porque no hubo una transferencia. Y como resultado de haberse alejado del Señor, creyeron en las mentiras culturales, todo debido a la falta de transferencia. Así que creen en esta mentira cultural, filosofía, educación, secularismo, el hombre se convierte en Señor sobre la naturaleza. Y por supuesto, abandonaron al Señor y sirvieron, versículo 13, a Baal y a Astarté, que es la novia o esposa de Baal. Así que aquí es un asunto de familia. La ira del Señor se encendió contra Israel. Los entregó en manos de saqueadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos alrededor de ellos, de modo que ya no pudieron resistir frente a sus enemigos, ¿de acuerdo? Por favor, noten que no hubo transferencia espiritual. Ellos abandonaron a Dios. Entonces Dios permite que el sistema maligno al que ahora se estaban sometiendo los gobierne. Así que cuando dejas a Dios, vas a terminar con algún Dios. Vas a terminar bajo alguna influencia que está dictando tu visión del mundo. Y cuando tú y yo nos alejamos del Dios verdadero y terminamos con esta visión falsa del hombre que intenta ser Dios, que tiene una visión falsa de la naturaleza y actúa en consecuencia, entonces la cultura tomará el control. Una de las razones por las que nuestra cultura hoy se está volviendo tan secular es porque tantos hijos de Dios se han alejado de Él y tenemos una generación que ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Así pues, esa duda produce lo que vemos aquí y eso es esta partida espiritual. La ira de Dios ardía a causa de su partida. Y luego tenemos la frase clave del libro. Déjame leer el 15 y luego pasaré al 16. Donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Bueno, estoy segura de que ellos lo llamaban como nosotros lo llamamos, mala suerte. Mala suerte. Tengo la mala suerte de que nada me funciona. Un momento. Dice que Dios estaba en contra de ellos. Así que hicieran lo que hicieran, Dios se oponía a ellos. Y como me habéis oído decir muchas veces, si Dios es vuestro problema, no me importa a quién conozcáis, cuánto dinero tengáis o qué influencia ejercéis. Si Dios se resiste a ti, no llegarás muy lejos ni por mucho tiempo. Pero Él se resistía a ellos porque lo rechazaban. Y así su mano se alzó contra ellos. Y eso es lo que estamos viendo en tantas de nuestras vidas hoy en día, Dios resistiéndonos. Así que estaban gravemente angustiados. Eso significa deprimidos. Estaban deprimidos porque nada les salía bien. Así que la frase clave en el libro está en el versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de las manos de quienes los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a los jueces porque se prostituyeron tras otros dioses y se inclinaron ante ellos. Se apartaron rápidamente del camino en que sus padres habían andado, obedeciendo el mandamiento del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se compadecía de sus gemidos a causa de quienes los oprimían y afligían. Y ese es todo el libro, ahí mismo, resumiendo esos versículos. Se apartan del Señor. El Señor siente compasión por ellos. Dios les levanta un libertador. El libertador los libera. Pero cuando el libertador muere, vuelven a los ídolos. El punto es que volvían a alejarse de Dios. Así que este ciclo es el ciclo del libro. Entonces Dios levantaba a una persona para guiar al pueblo de regreso a Él cuando el pueblo clamaba por su condición. Así que, pero cuando el juez moría, versículo 19, ellos volvían a corromperse aún más. Se volvían peores que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles y postrándose ante ellos. Así que la ira del Señor se encendió contra Israel porque esta nación ha transgredido mi pacto, el cual mandé a sus padres. Ya no expulsaré delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Cuando vuelves al libro de Josué, Dios estaba expulsando a la gente. Él estaba abriendo puertas. Así es como lo diríamos hoy. Él está abriendo puertas. Él está creando cosas. Él está haciendo que las cosas sucedan. Pero él dice, cuando me dejen, ya no haré que las cosas sucedan. ¿Por qué habría de ayudarte a dejarme fuera?
El Dr. Evans regresará en un momento para explicar por qué Dios a veces permite que los desafíos permanezcan en nuestras vidas y qué nos enseña eso sobre la obediencia. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así que ahora llegamos a un conjunto de versículos muy interesantes al cerrar el capítulo 2. Él dice en el versículo 20, ya no expulsaré de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar a Israel por medio de ellas, para ver si guardarán el camino del Señor y andarán en él como lo hicieron sus padres o no. Así que el Señor permitió que esas naciones permanecieran, no las expulsó rápidamente y no las entregó en manos de Josué. Bien, la palabra clave que verás que aparece de nuevo está en el versículo 22, para probar a Israel. Una prueba es cuando Dios permite una realidad negativa en tu vida para que puedas ver qué vas a hacer. Dios ya sabe lo que vas a hacer. Así que él no se sorprende por lo que vas a hacer, pero valida o invalida tu propio compromiso. Y el propósito de la prueba, dice, es ver si vas a guardar el camino del Señor, porque necesitas saber si tu compromiso es real o no. Y no es solo real porque lo sientas ahora mismo y lo digas en este momento. Es si vas a cumplir con lo que él dice. Así que esto nos lleva al capítulo 3. Ahora bien, estas son las naciones que el Señor dejó. Así que él entra y enumera algunas de las naciones que quedaron. Y da una razón interesante en el versículo 2. Solo para que las generaciones de los hijos de Israel aprendieran la guerra. Aquellos que no la habían experimentado antes. Así que los dejó allí como una prueba. Pero también dice, también los dejé allí por otra razón. Necesito enseñarles cómo pelear. Porque esta nueva generación no había estado en una pelea. Bueno, a lo largo de estas batallas verás, mientras avanzamos por el libro de Jueces, son guerras santas. En otras palabras, son batallas espirituales que se libran, pero en un campo de batalla físico. Cuando lees Josué, donde pelearon contra todas estas naciones, viniendo de Josué, Dios les decía cómo pelear y cada pelea era diferente en cada lugar. Josué tenía que estar en comunicación con Dios para saber cómo pelear. Jericó, Hai y todos los diferentes grupos. Y había todas estas estrategias diferentes cuando recorrimos el libro de Josué que Dios usó para pelear porque era una guerra espiritual. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tenían que aprender a pelear espiritualmente, no solo físicamente. Segunda de Corintios capítulo 10 dice en los versículos 4 y 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales. sino que son para la destrucción de pensamientos erróneos. Él quiere enseñarles cómo pelear, tal como pelearon cuando siguieron a Josué. Así como Josué seguía a Dios, tenía todas estas cosas extrañas. Nadie pensaría en marchar alrededor de un muro como estrategia de batalla, pero esa fue la estrategia que Dios le dio. Si no sabes cómo escuchar a Dios, entonces no vas a utilizar la estrategia de Dios. O bien irás directamente al mundo o pedirás prestado a los cananeos. Versículo 4. Pues tenían como fin poner a prueba a Israel para averiguar si obedecerían los mandamientos de Dios. Bueno, mira esto. Les está enseñando cómo hacer la guerra. Bueno, ¿cómo piensas librar la guerra? Bueno, voy a ponerte a prueba. Voy a comprobar si obedecéis mis mandamientos, porque solo podéis librar la guerra espiritualmente, ya que es una guerra santa. Solo podéis librar la guerra espiritual mediante mi palabra. No puedes librar una guerra espiritual con tu palabra. Bueno, allá vamos. Nos dirigimos aquí ante nuestro primer juez. Versículo 7. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Aseras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de Cusán-Rishathaim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel les sirvieron durante 8 años. Bien, mira esto. Sus enemigos los dominaban porque se apartaron de Dios. Este es el pueblo del pacto de Dios. El pueblo del pacto de Dios hoy en día es la iglesia, porque se habían alejado de Dios, el mundo malvado los gobernaba. Versículo 9. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, cuando no fue hasta que clamaron, clamar al Señor en la Biblia habla de desesperación. Esto no es, ahora me acuesto a dormir, le pido al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, le pido al Señor que tome mi alma. Eso no es clamar al Señor. Clamar al Señor significa que has llegado al final de ti mismo. Te has desesperado porque las cosas se han puesto así de mal. La razón por la que llegaron a estar tan mal fue para que clamaran. Es decir, que se pusieran serios al invocar a Dios. ¿Cuándo? Después de que les tomó 8 años clamar. Estoy seguro de que muchos de nosotros podríamos hablar de todos esos años. Seguíamos intentando arreglarlo, seguíamos intentando resolverlo, seguíamos intentando lidiar con ello. Y tal vez cuando ibas a la iglesia, tal vez hacías eso, pero no te desesperaste. ¿Por qué? Porque todavía estabas lidiando con los cananeos. Pero ahora clamaron al Señor. Les tomó 8 años. El Señor levantó un libertador. Así que Él levanta a este juez. Un juez era básicamente un gobernante civil que Dios levantaba para traer liberación y venganza contra los enemigos de Dios. Así que fueron esclavos durante 8 años, pero ahora tienen 40 años de paz. ¿Y qué hizo posible el cambio de 8 años de derrota a 40 años de victoria? Su clamor desesperado revirtió su situación porque los llevó de vuelta a Dios. Así que permítanme decir, a modo de aplicación para cualquiera que esté aquí y que esté pasando año tras año tras año de derrota, ¿has clamado? ¿Te has desconectado de los ídolos, incluido tú mismo? ¿Y te has entregado completamente a Dios y a los caminos de Dios? Ellos no solo oraron, sino que se volvieron a comprometer a seguir completamente a Dios, porque esa era la prueba. Cuando escuchas mis mandamientos, te has encomendado a Él para ser liberado. Dios levantó a alguien que ellos no sabían que iba a levantar. No tengo ni la menor idea de cómo lo hará Dios. ¿A quién va a usar Dios? No tengo ni la más mínima idea. Pero Él expone los medios que tiene a su alcance en ese momento para lograr la liberación. Dice, Otoniel murió, versículo 11. Dice que fueron buenos hasta que murió el juez. Ahora bien, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que no siguieron hacia la izquierda porque su líder se fue, murió, y así se quedaron sin líder. Y así giran a la izquierda. Así pues, el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Eglón es su enemigo, el enemigo de Israel. Dios levanta al enemigo como lo hizo en la situación anterior, porque se apartaron de Dios. Uno pensaría que se habrían quedado con Dios después de 40 años. Pero mira, el problema es que uno puede acostumbrarse a la bondad de Dios. La bondad de Dios puede volverse algo común para todos nosotros. De hecho, no es hasta que las cosas van mal durante suficiente tiempo que recordamos lo importante que es Dios para todo. Pero cuando Dios es bueno, mes tras mes, año tras año, década tras década, tienes 4 décadas. Estás disfrutando de la bondad de Dios. Y cuando ese recordatorio no está y el juez ya no está, regresan exactamente a lo mismo. Así que Dios tuvo que levantar a Eglón. Y él se alió con los hijos de Amón y Amalek y fue y derrotó a Israel y tomó posesión de la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras era la zona de Jericó. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón durante 18 años. Así que ahora, por favor, nota la frase: sirvieron a Eglón durante 18 años. Dice que sirvieron a Eglón. Así que aquí tienes cómo puedes saber o tener una idea de si estás lejos de Dios o cerca de Dios. Y es que aquello que debería servirte a ti, tú le estás sirviendo a eso. Di eso de nuevo. Aquello que debería servirte te está manteniendo como rehén. Esa es una buena señal. No el hecho de tener pruebas, porque Dios dejó a los enemigos allí. Así que no es que no hubiera problemas a su alrededor. En este mundo vas a tener problemas, pero ahora los problemas que estaban a su alrededor, ahora los dominaban a ellos. Ellos servían a Eglón. Hacían lo que Eglón decía que hicieran. Iban donde Eglón decía que fueran. Eso te estaba mandando y era un jefe ilegítimo porque era el enemigo de Dios. Cuando aquello que no debería controlarte te está controlando a ti, a mí o a nosotros, tenemos que cuestionar nuestra distancia espiritual.
El doctor Tony Evans habla sobre las raíces del colapso espiritual y la importancia de mantener nuestra atención en Dios. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cada vez que el pueblo de Dios se volvía hacia los ídolos, perdía su libertad, pero cada vez que clamaba a Él, Él levantaba un libertador. Mañana, el Dr. Evans mostrará cómo la misericordia de Dios puede revertir años de derrota y cómo, a menudo, obra a través de las personas menos esperadas con los medios más sencillos. Espero que nos acompañen.